¿Qué harías si encontraras a tu papá que ya no convive con tu mamá espiándola desde el plano astral mientras se cambia? ¿O peor aún, observándote mientras duermes? Estas anécdotas las narré a detalle en el episodio de la semana pasada y hoy te contaré el desenlace que es incluso peor. Salía de mi cuerpo físico a explorar, aunque eso no es todo lo que se puede hacer. También hice regresiones a vidas pasadas, pero dentro de esos viajes me encontré en una situación que me costó asimilar. Te había contado que mi papá tenía una orden de alejamiento de mínimo 500 metros de nosotros. Bueno, eso no aplica en el astral. Una noche de aquellos días en los que no iba a la escuela porque no podía, aproveché en seguir aprendiendo sobre el plano astral. Salí de mi cuerpo y lo primero que vi fue a mi papá dentro de mi casa, que ya no vivía con nosotros, pero no estaba rondando por la casa porque sí. Estaba fuera del cuarto de mi mamá, viendo cómo ella se cambiaba. Se sorprendió de verme. Lo había encontrado en una situación inimaginable para muchos, en el plano astral, siendo un completo desgraciado. Inmediatamente desapareció, pero no fue la única vez que siguió haciendo lo mismo. Por alguna extraña razón también me vigilaba, pero mientras dormía, lo sabía porque yo también podía salir al plano astral, y ahí es donde lo veía e inmediatamente huía como un cobarde. Córdoba, Querétaro, México. Tu papá nos está enviando almas. Había pasado tiempo en el que no había vuelto a saber nada de mi papá ni en el plano terrenal como en el astral. Pensé que quizás se había avergonzado lo suficiente para dejar de espiarnos de una vez por todas, pero lamentablemente estaba equivocado. Una noche cualquiera, me encontraba viendo una serie en la sala de mi casa, cuando silenciosamente apareció mi mamá, con el rostro completamente pálido.
Jesús, oye, tienes algo en tu cuarto,
dijo casi murmurando.
Es una persona.
Subí casi corriendo, pero tratando de hacer el menor ruido posible. Cuando me paré frente a la puerta de mi habitación, efectivamente había alguien dentro de ella, y no era nada similar a lo que haya visto antes. Era una mujer sin rostro, que estaba parada encima de mi tocador. Vestía una tela blanca con muchas flores de color amarillo, rojo y morado, y que le llegaba hasta la mitad de los tobillos. No se movía, pero tras acercarme a sahumar mi cuarto, me seguía por todos lados con su inexistente mirada. Sahumé a mi mamá, a mi hermana de 6 años, y cuando mi mamá lo hizo conmigo, dijo que sintió la mano demasiado pesada. Estaba cargadísimo. No demoramos en terminar de limpiar mi habitación, y cuando lo hicimos, aquella entidad desapareció por completo. No pasó ni un minuto de haber terminado la limpia cuando sonó mi celular. Era mi papá. Me llamó a gritarme, a decirme un sinfín de groserías. Obviamente le respondí porque no iba a quedarme callado y le colgué. Afirmó mi mamá sin despegar la mirada, donde segundos atrás había estado aquella mujer sin rostro. No agregué ningún comentario a su afirmación, pero no dudaba de que fuera cierto. Pude comprobarlo cuando en ocasiones siguientes, cuando prendía inciensos, salían cucarachas como plagas, moscas, mosquitos, de todo tipo de insectos cuando nunca en toda mi vida había visto más de un par en mi habitación. Sin duda, esto era solo el comienzo. Aún no puedo descifrar qué será aquello que descubrí a la mañana siguiente. Tras despertar, prendí otro incienso casi como de costumbre. Empecé a vestirme, abrí un cajón para sacar algunas prendas, y por alguna extraña razón el cajón cayó al piso. Me quedé en silencio unos cuantos segundos. Sentía algo extraño. El ambiente, no sé, no era normal la situación. Recogí el cajón, lo llevaba cuidadosamente a su lugar, pero antes de volver a colocarlo en su sitio, vi algo extraño dentro de una de las paredes del mueble. Bajé el cajón nuevamente, y cuando alumbré hacia su interior, vi que había un cerillo quemado, con un círculo rojo marcado con distintos patrones tipo runas a su alrededor. Lo retiré, lo rompí, lo pisé, y me deshice de él lo más pronto posible. No sabía qué significaba, ni por qué estaba ahí, ni cómo había llegado ahí, pero sospechaba de una sola persona. Este episodio llega gracias a nosotros mismos. El equipo de Punto Muerto, conformado por Stacy, Germán, Valeria, Flavia y yo, Sebastián. Punto Muerto es un proyecto autosustentado en el que nos esforzamos todos los días por crear contenido cada vez mejor y cada vez más escalofriante. Si deseas apoyarnos, dale clic en el botón que dice unirte de la parte de abajo. O suscribirte a nuestro Facebook, donde sorteamos cosas como estos AirPods Pro alternativos. Si estás considerando suscribirte, en primer lugar, muchas gracias. Y en segundo lugar, ¿qué más te gustaría ver en nuestro contenido exclusivo? ¿O qué te gustaría que sorteemos entre nuestros suscriptores de Facebook? Todos los links están en la descripción. Continuamos. Cirugía astral. Solo sé que no sé nada. Sócrates. La vida es un completo enigma y lo que te contaré a continuación lo confirma. En mis tiempos libres, en los que no podía ir a la escuela, seguí aprendiendo cada vez más a profundidad sobre el plano astral, hasta que me topé con las cirugías astrales. ¿Y qué mejor paciente que mi mamá? Su ojo derecho tiene cataratas y otra enfermedad que no recuerdo, pero que incluso los doctores estaban sorprendidos, ya que le han dicho que no debería haber, lo cual es bastante extraño. Por eso decidí investigar por mi cuenta. Una tarde tranquila, estaba mi mamá, mi hermana y yo. Después de explicarles lo que iba a hacer, nos dirigíamos a donde haríamos todo. Nos encerramos en mi habitación y con un hilo rojo empecé a amarrar a mi hermana. Seguido, cerré la puerta de mi habitación con el mismo hilo rojo e hice que mi mamá se acueste en el suelo y empecé. Tras entrar en el plano astral, pude ver lo inimaginable. No puedo describir exactamente cómo, pero su ojo estaba rasgado, el mismo ojo donde tenía cataratas, y aquella otra enfermedad estaba rasgado, y de él se desprendió una entidad oscura que estaba como jalándolo. Parecía que estaba a punto de arrancarle todo el ojo. Empecé la limpia y afortunadamente todo salió a la perfección. Actualmente tiene mejor visión de ese ojo, aunque espero poder enseñarle pronto la visión extraocular. Pachita. Esto de la cirugía astral me recordó mucho, ya que no es lo mismo a lo que hacía Pachita, la chamana más poderosa de México. En el caso de Córdoba, hizo la limpieza dentro del plano astral para alejar aquella entidad, y Pachita materializaba órganos desde el plano astral a la realidad para reemplazarlos por los dañados que tenían sus pacientes. Hemos hablado de ella en nuestros casos archivados parte 70 y aquí te dejo el video. La chamana más poderosa de México. Bárbara Guerrero, o más conocida como Pachita, nació en 1900 en Chihuahua. Fue abandonada por sus padres y criada por Charles, un afrodescendiente que le enseñó todo lo relacionado a curaciones en seres humanos. Pero no fue hasta 1970 que su nombre se volvió famoso. Ella podía ver el futuro, hablar en desconocidos idiomas y realizar cirugías psíquicas. Su caso fue tan sorprendente que se convirtió en objeto de estudio de Jacobo Grinberg, neurofísico y psicólogo mexicano. En el consultorio de Pachita, ubicado en la Casa de las Brujas de la Roma, asistieron múltiples personas para que ella les hiciera cirugías milagrosas, que consistió en abrir al paciente con un solo cuchillo, extraer sus órganos dañados y colocar uno nuevo materializado, para que al final la herida se cierre con tan solo colocar sus manos y no quede evidencia del proceso quirúrgico. Pachita insistió siempre en que su don debería servir siempre a los demás, por lo que jamás llegó a cobrarle ni un peso a las personas que le realizó las curaciones. Falleció en 1980 y se dice que su cuerpo emitiendo calor durante 3 días seguidos. Hasta entonces se certificó el fallecimiento de la que pasaría a la historia como la chamana más poderosa de México.
Humanoide sin cara. Justo ayer noté que hay una entidad que siempre está vigilándome. Ayer pude verla a los ojos, o eso creo. Desde las escaleras se encontraba aquella cosa de piel gris. Es muy alto, tiene manos muy grandes como garras, y en vez de un rostro común, tiene solamente el cráneo, y en donde deberían estar sus ojos, hay 2 grandes huecos oscuros en su lugar. Todos en la casa nos dimos cuenta de su presencia. No era algo que solo me perseguía a mí, y no era algo que haya aparecido de la nada, sino que había sido enviado por alguien. Mi papá. Aún no nos ha hecho nada. Ahí sigue observándonos hasta cada rincón de la casa que nos movamos. Aunque específicamente a mí, me observa dormir todas las noches, subido en el mismo tocador donde había encontrado a aquella mujer sin rostro. Antes de comenzar a grabar, me llegó la notificación de un comentario que me pareció interesante compartirlo en este video, ya que se parece a la última historia que les acabo de contar. Dice: "Hola, quería comentarte, cosa que le he comentado a pocas personas que he estado averiguando mucho sobre este tema, porque cuando yo era niño tuve una experiencia que nunca tuve explicación para mi cabeza. Yo tendría unos 11 años y antes dormía en una litera en la cama de arriba. Y bueno, una noche me desvelo, cosa que nunca me pasaba en ese momento. Y veo asomado como una especie de humanoide, pero era pequeña. Y sí, estoy seguro, lo vi. Y cuando pestañé, él se fue. Y salí corriendo para la cama de mi madre porque me asusté evidentemente. Y cuando lo conté, nadie me creía. Y se reían de mí incluso, por eso no le he contado más. Y te lo cuento a ti porque vi tu video y ahora sí le estoy encontrando explicación a mi vivencia. Ahora no puedo parar de averiguar de las curiosidades de nuestra existencia y de nuestro mundo. Y también presiento que va a llegar algo impresionante que va a impactar a la humanidad". Lo de impactar a la humanidad, lo último que menciona sí me pareció interesante, porque justo hace poco también he hablado sobre lo que es el proyecto Bluebeam, que aquí voy a dejar brevemente un fragmento del video. El proyecto Bluebeam.
Cajón archivados parte 77.
Esa teoría marca el comienzo del control total de la población y fue creada y propuesta en el año 1996 por Serge Monast, y consiste en la proyección de hologramas 3D de extraterrestres, ángeles y deidades en diversas partes del mundo. A día de hoy su finalidad es controlar a las masas, haciéndoles creer que están bajo una invasión extraterrestre, la llegada del nuevo mesías o el juicio final. Este proyecto causará terremotos, tormentas y desastres naturales con el fin de modificar los sistemas de creencias de las masas e introducirá un dios falso con el fin de salvar a la humanidad de la supuesta invasión. Lo que ha comentado en la historia de que vio como una sombra humanoide pequeña, o puede ser un duende, o puede que haya sido un pequeño demonio jodiendo por ahí, o quizás un extraterrestre, qué sé yo. Obviamente aquí siempre recibimos este tipo de historias porque creemos, tenemos evidencias, tenemos un montón de historias y yo también las he vivido. Gracias por haber compartido ese comentario, bueno, esta mini historia. Y sobre lo del proyecto Bluebeam, me dices que te has sumergido en este tipo de temas, me parece interesante y creo que es algo que deberíamos también hacer todos, o sea, no solo creer lo que nos dicen los medios, los libros o siquiera yo, tener nuestro propio criterio e investigar también por nuestra cuenta, ya que hay un montón de cosas que no sabemos, desconocemos y que probablemente nunca podamos llegar a descubrir, pero que está interesante averiguar, sea verdad o no, resultan ser temas interesantes. Así que eso ha sido el comentario. Ya saben, si tienen una historia pueden escribirme a Instagram o dejarla en los comentarios de este video. No olvides suscribirte, ya que empezaremos a subir más contenido aterrador y nuevo por el mes de octubre, que estará lleno de sorpresas. Deja un like y compártelo con un amigo o amigos amantes del terror igual que nosotros. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima madrugada.